Estoy con Juan, trabajador de Salud Mental Aranda, una de las asociaciones que va a participar hoy aquí en la Higuero Running Festival. Bueno, me imagino que todos los corredores de salud mental estarán emocionados, ¿no?, por vivir esta fiesta hoy, Juan.
Sí, la verdad que están contentos. Nos hemos preparado para ello y hay ganas de correr la carrera inclusiva que para que se vea un poquito y darle visibilidad a la salud mental.
¿Cómo se sienten ellos preparando? ¿Cómo se han sentido entrenando contigo para preparar esta carrera?
Pues la verdad que bien. Ha habido un poquito de nervios, sobre todo hoy, que es el día de la carrera, así que se nota esa emoción al final por dar esa visibilidad, porque se vea correr, porque se vea la dificultad que se tiene, pero al final es un reto, es una superación y es muy importante.
¿Cuánto influye la práctica deportiva saludable en toda la salud, incluyendo la mental, evidentemente?
A ver, la práctica deportiva siempre es buena, ¿no? Pero para al final, para un problema de salud mental o para una discapacidad, creo que es fundamental, ya que nos evade de un poquito también de la realidad, estamos distraídos y centrados con un objetivo que es físico y que al final pues mejora la salud y mejora lo social y te hace también pues poder respirar y aliviarte un poco.
Pues muchísimas gracias por atendernos en los micrófonos de Radio Marca y a disfrutar esta carrera aquí en la Higuero Running Festival.
Vale, muchas gracias a vosotros.
Cuídate Runner con Natalia Freire.
Bienvenidos a Cuídate Runner. Ya sabéis que los viernes cogemos el testigo de Yanela Clavo en Cuídate y nos calzamos las zapatillas de correr para que en los próximos minutos recorramos la distancia entre la salud y el deporte más popular, el atletismo. Ya lo habéis escuchado al principio a Juan, trabajador social de salud mental Aranda, lo importante y lo beneficioso que es practicar deporte y sobre todo el running para resolver cualquier problema de salud, incluyendo la mental. Os recuerdo que nuestro correo electrónico sigue siendo elultimorunner@gmail.com. Os recuerdo también que la cuenta de Twitter sigue siendo elultimorunner, aunque seamos Cuídate Runner. Y también os recuerdo que tenéis un podcast en todas las plataformas de audio por si queréis volver a escuchar o tomar nota de todo lo que os contemos en los próximos minutos. A los mandos técnicos me acompaña hoy el único e inigualable Luis Beamuth, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y en producción está la gran Cristina Blanco, que ya ha puesto el cronómetro y el orden en esta carrera popular en forma de programa de radio que comienza ya. Estoy con Celia Mínguez Sebastián, que es la responsable de comunicación de salud mental, uno de los colectivos que va a correr hoy, una de las asociaciones que van a correr hoy aquí en la Higuero Running Festival. Celia, ¿cómo están los corredores de nervios?
Pues estamos bastante nerviosos porque es nuestro segundo año y sí que es verdad que tenemos muchísimas ganas. Quieren hacerlo despacito, pero una vez que empieza ya el show, miedo me da. A ver, hay piques este año, a ver quién gana.
No me digas, o sea, que se han picado entre los corredores a ver quién queda primero.
Se han picado ya, el año pasado tú me adelantaste, en esta curva voy a ver si puedo colarme yo, así que a ver si hacemos podio.
¿Cómo ha sido la preparación para esta carrera?
Pues la verdad que han sido todo facilidades, Juan Carlos se ha portado genial, y como está todo tan bien organizado, es muy fácil meterse dentro de la carrera. Así que es verdad que luego desde la asociación nos dividimos en corredores y voluntarios, que mientras estamos corriendo los voluntarios nos animan, así que aquí estamos la marea naranja.
Oye, ¿y cómo se sienten los corredores?
Se quedan encantados, porque yo creo que nos pasa un poquito a todos de no sé si voy a poder, a ver si corro, voy andando, pero luego cuando ven que acaban, que forman parte de un evento tan grande, tan importante para Aranda, y sobre todo que se da visibilidad a la salud mental, les llena de muchísimo orgullo.
Hablando de salud mental, ¿cuán importante es la práctica deportiva?
Yo creo que es clave, o sea, porque salud mental lo tenemos todos, hay que romper un poco con el estigma, Y creo también que después de la pandemia quedó claro, estar encerrados en casa, que todos dejamos el deporte un poquito al lado, vimos que nos sentíamos un poquito pues peor y que anímicamente, ¿no? El salir, el movernos otra vez, y también por eso estamos dentro de la carrera, para hacer ver eso, que deporte y estar bien físicamente se está bien mentalmente.
Pues Nerea, muchísimas gracias y a disfrutar.
Igualmente, muchas gracias.
Estoy con Sergio y Martina, que acaban de terminar de correr la Higueros Running Festival. ¿Qué tal? ¿Cómo os ha ido?
Muy divertida.
¿Sí? ¿Has corrido muy rápido?
Sí.
¿Todo lo rápido que podías, Sergio?
Sí.
Oye, ¿y qué parte del recorrido ha sido el más difícil?
El sprint final.
El sprint final. ¿Y tú, Martina?
El sprint final.
El sprint final también es lo que más te ha costado. ¿Por qué os habéis inscrito en esta carrera, Martina?
A mí porque me encanta correr y corro mucho y ya está.
¿Queréis ser corredores? ¿Queréis ser atletas como Juan Carlos Higuero para cuando seáis mayores? ¿Eh, Sergio?
Sí.
¿Tú también, Martina?
Sí.
Bueno, pues aquí tenemos a dos futuros atletas. A ver si de aquí a unos añitos os hago una entrevista. Muchísimas gracias.
De nada, de nada.
Bueno, la primera entrevista a Sergio y a Martina ya se la hemos hecho en la Higuero Running Festival. Qué bien lo pasamos, qué carrera más completa, más bien organizada, como decía Celia, de salud mental. Y qué recomendable es practicar atletismo, atletismo popular en este caso, para ir mejorando en todas las facetas de la salud de las personas. Juan Carlos Higuero, muy buenas.
Hola, muy buenas tardes, Natalia.
¿Qué has escuchado, no? Lo que han dicho los niños de la carrera infantil, la gente de Salud Mental Aranda, y lo agradecidos que estamos todos de lo bien que salió todo el pasado sábado en el Higuero Running Festival.
Ahora tengo los pelos de punta, me estoy mirando los brazos, digo, es que no bajan, de la emoción, escuchando esos testimonios de Celia de Salud Mental, de Miriam, de Asadema, esa plena inclusión, los niños, bueno, todavía me sumerjo en esa carrera, Natalia, y de verdad que... Si me permite la licencia, quiero agradecer el que estuvieses allí haciendo entrevistas a pie de pista, a pie de calle, porque, bueno, fue para mí uno de los días más importantes de mi vida.
Fue muy emocionante, además, ver cruzar la meta a Jesús España, a Alba Sanz, a Cristina Ruiz y a Robert Alaiz, los que estaban allí, los élite, pero sobre todo fue muy emocionante ver cruzar a todos los populares. Entre ellos estaba también Iván España, el hijo de Jesús España, que también le hice una entrevista. Digo, bueno, hay que entrevistar a los jóvenes valores, porque de aquí a nada, esto va muy rápido, Juan Carlos, y de aquí a nada son ellos los que están compitiendo en campeonatos internacionales.
Ya lo creo. Iván España, el hijo de Jesús España, que lo bordó, además se atrevió con la distancia de los 5 kilómetros, muy, muy mentalizado y además, bueno, pues muy, muy simpático, muy divertido. Yo le conozco a Iván España desde que nació, ¿no? Y ya le veía en la residencia Blume, en las pistas de INEF, que le daba todos los palos, saltaba longitud, saltaba altura... Salía a correr detrás de su padre, de Jesús, y mira por dónde, pues que bueno, que está creciendo también deportivamente, con mucha cautela, con mucha paciencia, y claro, como es un niño que le he visto yo desde que dio sus primeros pasos, pues me hizo muchísima ilusión que estuviese en la carrera que organizo.
Ilusión también ver a Carmen Jiménez, que fue allí también a hacer tiempo, porque se está preparando para la Maratón de Valencia, pero sobre todo a divertirse con su grupo de entrenamiento, con Run for You. Desde aquí le mandamos también un saludo. Y Jimena Martín, que ya pudimos conocer en persona, Geray, que yo le conocía por fotos, y Jimena también, que hizo un buen tiempo. Aunque, Juan Carlos, tengo que decir que la carrera de Aranda no es una carrera fácil, es una carrera divertida, que se hace muy bien y va sonriendo durante todo el camino, pero tiene unos tramitos que son complicados, o sea que si queréis hacer tiempo, no es tan fácil, porque la cuestecita esa después de cruzar el río, y luego ese plano inclinado, que mi compañera Susana Rodríguez diría, no es un plano, Natalia, es una cuesta, antes de llegar a la meta de la última curva, de verdad que esa también cuesta, pero tengo que decir que desde luego todo fenomenalmente organizado, la familia Higuero pues trabajando al unísono, y todos tus amigos, compañeros, y felicidades de verdad por todo lo que pasó el sábado, porque fue genial.
Pues gracias, la verdad es que, bueno, que tomo nota, de esa cuesta. Aranda es lo que tiene, ¿no?
No, pero está bien, está bien, así. Yo sé que cuando vaya a correr Aranda me tengo que preparar porque la cuestecita, esa es...
Ese pequeño repecho, ¿no?, donde está justo el cine Aranda, lo que era el cine Aranda, pasa por el río, por el Puente Duero, y ahí hay un pequeño repechito, pero lo demás es todo llano. Intentamos adaptar el circuito para que pase por todo el casco urbano de Arandeduro, todos los barrios, y bueno, y esa pequeña costa. Pero bueno, aquí más que nada, Natalia, se busca el espectáculo más que las marcas, aunque luego los registros fueron espectaculares.
Sí, también lo fueron, ¿no? Sí.
Roberto Aloy bajó de 30 minutos en el 10K, Jesús España bajó de 14.50 en el 5K, con lo cual también se pueden hacer buenas marcas, pero lo cierto es que esta prueba es más de buscar el espectáculo.
Y Alba Sanz y Cristina Ruiz también lo bordaron, desde luego que sí. Pues tenemos que avanzar, porque hay muchas cosas también este fin de semana, porque he estado viendo el calendario de la federación y madre mía todo lo que hay, empezando por el Campeonato de Europa de 50 kilómetros, mañana mismo, mañana sábado, en Sotillo de Ladrada, aquí cerquita, 21 países participan, un circuito de 5 kilómetros que tienen que dar 10 vueltas, hay, pues, bueno, me imagino que será también un circuito exigente para ser un campeonato de Europa, pero ahí va a estar el Campeonato de Europa de los 50 kilómetros. Pero hay muchas más cosas. ¿Dónde estás? Que no te he preguntado, porque tú te mueves más que los precios.
Bueno, pues mira, ahora mismo me encuentro en Berango, en Vizcaya, porque mañana se va a disputar una milla internacional, quizás la que más solera que tiene en nuestro país, es la milla internacional de Berango, el 8 de octubre. Lo organiza el Club Atletismo Berango, Taldea, con el impulso y el apoyo de la Diputación Foral de Vizcaya, el Gobierno Vasco, el Ayuntamiento de Berango. Cumple 34 ediciones. Por sexto año consecutivo, esta milla ocupa el primer puesto en el ranking nacional de la Real Federación Española de Atletismo, y la verdad que la alcaldesa Anabel Landa Gaubeca apoya la prueba, y de qué manera. Incluso cuando las cosas no iban bien económicamente, pues ella ha hecho un esfuerzo, y todo su equipo plural, por sacar esta prueba adelante. Y lo cierto es que, Natalia, atención, la nómina. La nómina es que te quita el hipo. 12 olímpicos, 8 masculinos, 4 femeninos, 5 medallistas internacionales, 15 atletas que estuvieron en el último Campeonato de Europa de Múnich 2022, 7 atletas que estuvieron en el último Mundial de Eugene de este mismo año. Y luego decir también que la prueba va a comenzar a las 4 y 10 con categorías menores, a las 6 y 25 será la élite femenina y a las 6:45 la élite masculina.
Nombres además muy ilustres, que van a estar tanto en femenino como en masculino. Leo Esther Guerrero, Águeda Márquez, Marta Pérez, Solange Pereira. Vamos, hay nombres de mucho trapío, que dirían los taurinos, y en los hombres lo mismo. Pero no quiero dejar de hablar de esta milla sin nombrar a Josu Hernández, que es el presidente del Berango Atletismo Taldea, porque desde luego él está haciendo un trabajo, pues lo mismo que estábamos diciendo contigo de tu carrera, pues lo mismo está haciendo Josu con esta milla, que como bien dices, son 34 años, no es nada fácil hacer, organizar una competición, además internacional, durante 34 años.
Sí, sí, ya lo creo. Josu Hernández, un atleta, o sea, yo le llamo atleta porque fue atleta, un hombre que capaz de correr los 5.000 por debajo de 14 minutos, y bueno, y con su sabiduría y como entiende el atletismo, quiso realizar una milla en una calle céntrica de Berango. Lleva ya 34 años, es el alma mater, y bueno, lleva 2 semanas que echa humo el hombre, porque no para de atar esos últimos cabos. Yo he estado con él hablando esta mañana y tiene muchísimas ganas de que una vez más esta milla sea una gran realidad, como lo es, y sobre todo que es que ocupa el primer puesto en el escalafón de las mejores millas de nuestro país. Y él tiene un gran equipo, como decir, es el presidente del Berango Atletismo Taldea, y ahora mismo estará muy nervioso, porque mañana va a ser un gran día para él, para Berango y para el atletismo español.
Desde luego, entre los hombres, Leo, que están inscritos Mocatir, Nacho Fontes, está Saúl Ordóñez, está Kevin López, Dani Arce, Polo Oriach, Sergio Jiménez, madre mía de mi vida, lo que se va a ver por las calles de Berango mañana sábado. Impresionante.
Sí, además es una mezcla, hay atletas de 800, de 1.500, incluso de 10.000, Roberto Aleix. Es un alta de última hora. Hemos dicho que hay hasta 8 atletas olímpicos en categoría masculina, atletas que estuvieron en ese Campeonato de Europa de Múnich, y vamos a ver a Mohamed Katir. Yo no le he visto nunca correr aquí en una milla, la verdad que va a ser una de las grandes atracciones, junto con Mariano García, el campeón de Europa bajo techo, o sea, campeón del mundo bajo techo, campeón de Europa al aire libre. También cierto interés va a despertar Jesús Gómez, que después de esa lesión va a volver, bueno, pues a ponerse un dorsal. El plusmarquista español Saúl Ordóñez, de 800 metros, Adrián Ben, bueno, pues puede ser esto un campeonato de España anticipado en toda regla, ¿eh? Vamos a ver cómo está realmente la gente, es muy pronto, es octubre, está empezando la nueva temporada, pero bueno, yo creo que los atletas van a ser generosos en el Porto, porque ganar aquí es importante, ¿eh? Da bastante nombre. La prueba va a ser también retransmitida por streaming, ahora un resumen de unos 15 minutos por Teledeporte, y en cuanto en hombre, el cartel es, vamos, espectacular, igual que en cuanto a mujeres.
No es la única milla de la que me querías hablar, también está la de Jaén.
Sí, la milla de Jaén se disputa el miércoles 12 de octubre. Es la milla urbana de otoño Manuel Parancorbo, también cumple 34 ediciones, se va a disputar en la calle Virgen de la Cabeza. Lo organiza el Patronato Municipal de Deportes de Jaén, y aquí también hay que poner en valor a las autoridades. ¿Por qué no decirlo, no? El alcalde de Jaén, Julio Millán, y también el concejal de Deportes, Carlos Alberca, hacen un esfuerzo plural importantísimo. Jaén está creciendo, ¿y de qué manera? En el atletismo. Recordar que este año fue el Campeonato de España de campo a través. El último Campeonato de España de cross fue en Jaén. También tiene una prueba, la nocturna de San Antón, que es de interés social, y de, bueno, compite todo el juego de vecino con élites, una prueba más que consagrada. Y en esta prueba, Natalia, también es que el cartel, si hemos hablado de Berango, que es un cartel tremendo, el de aquí no se queda atrás. 9 olímpicos, medallistas internacionales, plusmarquistas nacionales, bueno, un sinfín de atletas que, bueno, se van a dejar también ver en Jaén, en esa milla urbana de otoño Manuel Parancorbo. Decir también, Natalia, que el día 11 de octubre, un día antes de la milla de Jaén, se va a entregar unos premios. Es una gala que el Ayuntamiento de Jaén quiere hacer y premiar a los mejores mediofondistas españoles. Así lo explicaba en la víspera de la milla Carlos Alberca, el concejal de Deportes, que quería, bueno, entregar los reconocimientos a los más destacados representantes del medio fondo de la temporada, y que se reconocerán a las personas y entidades que fomentan el atletismo en esa segunda gala nacional de atletismo Jaén auténtica, en una noche que decía también Carlos Alberca, abro comillas, que demostrará de nuevo que Jaén es una ciudad de atletismo del deporte, que sin complejo reivindica que está en el top nacional en esta disciplina deportiva. Cierro comillas. Y también añadía los galardonados. Los galardones van a recaer en Gonzalo García Garrido, María Forero, Mohamed Katir, Carla Gallardo, el Club Unicaja Jaén de Atletismo, Miguel Ángel Mostaza, Javier Llorente, Caja Rural y Kevin López. Bueno, pues una cosita más, ¿no? También que Jaén quiere potenciar.
Desde luego.
El atletismo.
Y será además muy bonito ver correr a todos estos corredores que también están inscritos en esta milla de Jaén el próximo 12 de octubre, que además es fiesta nacional, con lo cual podemos utilizar ese día también para ver cómo corren los élites, y también para entrenar o para correr en carreras populares los que somos los populares. No, te voy a despedir ya porque sé que tienes mucho que hacer, pero no quiero que te vayas sin que saludes primero a alguien que conoces muy bien. Pablo Villalobos, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Ahí tienes a Juan Carlos Higuero.
Muy buenas. Ya le está escuchando. Buenas, Juan Carlos.
Y muy buenas, ya. Pablo. Yo te quería preguntar que cuál es el secreto para seguir en forma, porque, vamos, estás en una forma tremenda. Somos de la misma quinta y es que, vamos, envidiable lo que estás haciendo, Pablo.
No, estamos tan bien, pero que tú sí, seguro sí. Que con la perspectiva que lo ves ahora me ves muy bien, pero bueno, ya sabes que esto no tiene mucho secreto, es entrenar día a día, y para entrenar día a día pues te tiene que gustar y además tener objetivos que te motiven a machacarte un poco, así que a ver si coincidimos en una de estas y con dorsal.
Pablo tiene un objetivo que vamos a hablar ahora de ello, pero no sé si le quieres decir algo más, Juan Carlos, y ya te dejo marchar, que sé que tienes cosas que hacer.
No, pues que siga haciendo más grande el atletismo, que la verdad es que Pablo Villalbo, yo lo conocí desde que éramos juniors, competíamos juntos en el campeonato de España, compartimos pues ya no solo meses y meses, sino con la selección española en diferentes campeonatos, hemos entrenado juntos, y me alegro muchísimo por él, porque, repito, es imagen del atletismo, es embajador del atletismo, y ahora incluso, pues bueno, está rindiendo a sus 44 años a un nivel tremendo, Pablo. De verdad, un ejemplo. Yo, eres una gran referencia, y lo dicho, a ver si nos vemos pronto en alguna carrera y podemos...
Ha dicho con dorsal, Juan Carlos. Yo eso de lo del dorsal no te veo yo a ti.
Bueno, sí, todo se andará. Sí.
Vale. Esto queda grabado.
En alguna carrera por la Ribera del Duero.
Ay, sí, a eso me apunto yo luego para contarlo, para narrarlo, para correr con vosotros, ¿no? Juan Carlos, muchísimas gracias. Un abrazo fuerte.
Un abrazo, Natalia.
Hablamos la semana que viene. Pablo, yo te llamo a ti por una razón importante, y es que este fin de semana no, pero el siguiente se va a celebrar el Ibiza Trail Marathon en los días 15 y 16 de octubre. Hay varias distancias, yo intuyo que tú vas a correr la más larga, 4, 10, 21 y 42. A tu lado va a haber también algunos atletas importantes, estarán Tamara San Fabio, ahora que conoces muy bien, yo también, a Tamara y a Maya, a Javi García, que es duatleta, a Miguel Caballero, Nuria Picas, que por cierto creo que se estrena en esta carrera, pero es una de las referentes dentro del trail running, y Andrea Simón, y tú vas a estar también allí, que creo que no es la primera vez que disputas el Ibiza Trail Marathon.
Pues no, volvemos después de todo este parón de la pandemia. Creo que la última vez que estuve allí fue en 2019, pero pudimos estar un primer año un poco como espectador, y la verdad es que he podido participar en esta prueba en dos ocasiones, y la verdad es que es un placer poder ir allí a Ibiza a disfrutar de otra manera, ¿no?, de la isla, como es recorriendo sus senderos, porque bueno, pues al final todo el mundo asocia la isla ibicenca pues a otras cosas que están también muy bien, pero la verdad es que es una isla que también da mucho de sí para poder correr por montaña.
Yo la tengo asociada a Marc Tour, la isla de Ibiza, ¿eh? Fíjate también, lo que te digo
también, claro que sí.
Fíjate que estaba comentando Juan Carlos Higuero lo de Jaén, cómo están apostando porque la ciudad te empieza a coger renombre en dentro de las pruebas de atletismo. En Ibiza, más o menos, no sé si también ha tenido que ver algo que Marc Tour sea natural de la isla, pero creo que también llevan unos cuantos años en los que también están apostando por el atletismo y sobre todo por el trail running, por lo que estás diciendo tú, por la orografía que tiene la isla y que permite lucirse y disfrutar también de los recorridos que ofrece, ¿no?, toda la orografía de Ibiza.
Pues sí, la verdad es que creo que están haciendo un trabajo excelente ahí en Ibiza, sobre todo, bueno, pues allí en San Antonio de Portmany, organizando todo este tipo de eventos, no solo de trail, sino que bueno, pues también organizan pruebas en ruta, pruebas de ciclismo. Al final lo que hacen es pues aprovechar ese tirón que tiene el deporte, como sabemos todos, como atractor de otras actividades, de visitas, de turismo, de ocio saludable, entre comillas, y bueno, pues llevan ya unos años trabajando pues alargar esa temporada de verano, que suele acabar pues en el mes de septiembre habitualmente, pero pues gracias a todos estos eventos que organizan como este trail, pues prácticamente el mes de octubre pues podemos seguir disfrutando de esa isla y de sus maravillas, y en este caso pues bueno, con una prueba de trail que, ya te digo, sorprende por el recorrido tan precioso, bajando por unas zonas de Ibiza que la verdad es que bueno, pues hacen que sea bastante sorprendente poder hacer ese recorrido. No, claro, no vas a encontrar una subida como puedas tener en Pirineos o como puedas tener en el sistema central, porque al final pues la isla tiene su orografía, pero la verdad es que los paisajes y el recorrido pues es muy bonito, pegado al mar en muchos tramos, con unas vistas espectaculares de acantilados y de, si lo haces por la tarde, pues del atardecer, que merece mucho la pena y es una excusa perfecta pues para estar allí en Ibiza ese fin de semana.
El trail running, que si lo mezclas con Ibiza ya es un combinado perfecto. Esto lo debió ver claro Juanjo Planels, uno de los responsables de organización de este Ibiza Trail Maratón. Hola Juanjo, ¿cómo estás?
Hola, muy buenas tardes.
Nada, muchísimas gracias por atendernos aquí en los micrófonos de Radio Marca en Cuídate Runner. He visto que hay varias distancias de esta carrera que se va a disputar el 15 y el 16 de octubre. 4, 10, 21, como le decía Pablo, él me imagino que era el 42, pero habéis establecido otras distancias porque el trail running está en auge dentro de los corredores populares, para que también los que les da un poquito de respeto hacer carrera de trail empiecen a animarse y descubran que no es tan complicado y que al contrario es muy, muy divertido.
Sí, es que buscábamos unas distancias cortas para la gente que se inicia y también para los acompañantes que vienen a la isla de Ibiza, de la Ibiza Trail Maratón, y entonces pues decidimos que el sábado La prueba tuviera dos distancias cortas, una de 4 del Escalo de Sol en San Llorenç de Atalaya y la otra de 10 desde la mítica y famosísima playa de Calabasa. A esto pues le añadimos el programa del domingo con las distancias de 21 y 42 que van por la zona norte de la isla. Yo creo que este fin de semana pues se va a ser el epicentro del trail running a nivel nacional.
Estábamos hablando de las ciudades, las localidades que poco a poco se van haciendo un nombre en determinadas disciplinas, ¿no? Algunos apuestan por la milla, otros apuestan por el maratón, otros apuestan por distancias más accesibles como 5 o 10. Vosotros habéis apostado por el trail running. No sé si es porque a los organizadores os gusta mucho esta disciplina o porque sí que habéis notado que hay mucha afluencia de este tipo de corredores durante todo el año en Ibiza.
Sí, la verdad que una por la demanda que teníamos y lo segundo, yo creo que más importante es por el clima, por la geografía, por la idiosincrasia de la isla de Ibiza. Ibiza necesitaba tener una prueba de trail porque tenemos un entorno, unos senderos, unos caminos, unos acantilados, unas playas y unos lugares que realmente solamente se pueden acceder caminando o corriendo. Entonces pues era una lástima no poder mostrar estas otras caras de la isla de Ibiza, poderlas disfrutar pues caminando y corriendo.
Claro, porque como decía Pablo al principio, mucha gente tiene asociada la isla de Ibiza a la fiesta y la noche, y sin embargo Ibiza ofrece muchísimas más cosas, y más si estamos hablando de, en este caso, turismo saludable, ¿no? Lo que estás diciendo, Juanjo, lo de caminar, por llegar a lugares donde solamente se puede acceder caminando o corriendo. ¿Creéis que eso también está influyendo y que cada vez recibís más turistas y más gente que hace un turismo saludable, por llamarlo de algún modo, buscando este tipo de acciones, este tipo de actividades?
Sí, yo creo que con el turismo activo, con el turismo alternativo, con el desarrollo de segmentos como cicloturismo, el senderismo y los grandes eventos deportivos, pues un poco siguiendo lo que iba diciendo Pablo Villalobos, pues Ibiza se va posicionando como un referente a nivel de destino turístico deportivo, y también se va alargando la temporada en los meses de inicio, el mes de abril, mayo y a final de temporada en octubre. Nosotros este mes de octubre, pues con Ibiza Trail Marathon, vamos a mover alrededor de 1.000 personas. Este fin de semana tenemos la Vuelta Cicloturista a Ibiza, 1.300 personas, es decir, que los eventos deportivos pues van haciendo que la temporada salga en Ibiza y que tengamos otro tipo de turismo. Está muy bien el Sol y Playa, está muy bien el Sol y Disco, pero ahora vamos a intentar alargar la temporada con los grandes eventos deportivos. La Ibiza Trail Marathon es uno de ellos.
Pablo, uno de los secretos para mantenerte tan en forma y tan bien como estás y que sigas compitiendo como estás compitiendo es precisamente practicar el trail running.
Sí, la verdad es que no hace muchos años que lo descubrí, al final de mi carrera deportiva, ¿no?, en maratón, y bueno, la verdad es que es un placer poder seguir disfrutando de correr, que es lo que me gusta, y por terrenos, pues al final hacerlo en el medio natural siempre es un plus, y pues bueno, me ha permitido poder descubrir muchos otros sitios que pues, después de muchísimos años pues compitiendo en pista, en campo a través, en ruta, pues no había podido llegar, ¿no? Porque al final competir en el medio natural te permite, pues como has dicho tú antes, ¿no?, acceder a sitios que no puedes ir de otra manera, ¿no? A lo alto de una montaña, a una cala escondida en Ibiza o a muchos otros sitios, ¿no? Así que la verdad es que está siendo un placer.
Pues con eso me quedo, con lo preciosa que es la isla de Ibiza, con competir en un medio natural, con ese turismo saludable del que tanto hablamos aquí también en este programa, y con esta carrera de este Ibiza Trail Marathon, 15 y 16 de octubre, con varias distancias para los que nos estemos iniciando en el trail running, y para los expertos, 4, 10, 21 y 42 kilómetros. Estaremos muy atentos a todo lo que ocurra y que se inscriba cada vez más gente y que practiquen este tipo de disciplina atlética, porque desde luego es muy divertido y sobre todo es sano y además te regala la vista porque el paisaje es maravilloso. Juanjo Planels y Pablo Villalobos, muchísimas gracias a los dos por acompañarnos hoy aquí en Cuídate Runner.
Muchas gracias, Natalia. Un saludo, Joan.
Gracias, un placer.
Un abrazo muy fuerte. Vamos a hacer una pausa para el habituallamiento y volvemos enseguida.
Yeah.
habéis escuchado al Doctor Who, que ha dicho que corráis, o sea que hay que hacerle caso. Bueno, la carrera de Ibiza se va a disputar el próximo fin de semana, pero hay algunas más y tengo aquí a Cristina Blanco que me va a contar cuáles son las más interesantes de todas las del calendario para el próximo fin de semana, porque para este ya no nos da tiempo prácticamente.
¿Qué tal, Natalia? ¿Cómo estás?
Pues muy bien, muy contenta de tenerte aquí.
Bueno, pues voy a empezar con el calendario de las carreras populares para el 15 y 16 de octubre.
Hay una también para el día 12, por cierto.
También
que
hay
la
una
estoy
para el día
aquí.
12.
Sí, sí. Creo que es la primera esta, la 47 carrera de la Zaporra. Ojo, que la Zaporra es una asociación vecinal. Lleva 47 años haciendo esta carrera.
Bueno, pues se celebra en San Sebastián de los Reyes, aquí en Madrid, y es una modalidad de 5 y 10 kilómetros. Y es la 47 carrera de la Zaporra el 12 de octubre. Y ya está.
Es
todo lo que tenemos. Este miércoles. Es que no tengo
las demás
más.
Son para el fin de semana del 15 y el 16.
Efectivamente. Para empezar, a las 4 el sábado, el Gladiators Day en Arjona, Navarra, el 8 de 8 kilómetros, con una distancia de 8 kilómetros y 30 obstáculos.
O sea que es una carrera de obstáculos.
Sí, efectivamente.
Genial. Para no hacer solamente carreras en ruta, hay que hacer también carreras de obstáculos, de trail running, como estábamos hablando. Perdona, sigue.
No, nada. A las 5:30, la octava carrera solidaria con Otra Mirada en Sagunto, Valencia, que lo organiza el grupo Espiga, con una distancia de 5 y 10 kilómetros. Y datos importantes: el periodo de inscripción empezó el 1 de septiembre y acaba el 11 de octubre. Y el objetivo, pues pretende hacer partícipe a la población de Sagunto de los proyectos de voluntariado social mediante la donación económica de la inscripción en la carrera y ofrecer la posibilidad de colaboración activa de programas voluntariados para ayudar a personas en riesgo de exclusión social.
O sea, que una carrera solidaria, creo que hablamos de ella la semana pasada, sí. Importante correr y también ayudar.
Tenemos la tercera carrera por el TDAH en Valencia, organizada por la asociación TDAH más 16 en Valencia, por la solicitud de un día mundial a la OMS. Es el sábado a las 6 y una distancia de 8 kilómetros.
Hombre, es que hay que pedir, hay días en la Organización Mundial de la Salud, hay días para todo, para celebrar. Bueno, pues para el TDAH también estaría bien que hubiera un día. Cuéntame la siguiente, que esta me gusta.
A la misma hora, a las 6, carrera Ruta del Vino de Navarra.
¡Nolite! ¡Qué vino más rico hay allí!
Lo organiza el ayuntamiento con una distancia de 5 kilómetros.
Pues a eso me gustaría ir el 15 de octubre. Creo que no me va a dar tiempo, pero bueno, la siguiente tampoco está mal.
Media horita después, a las 6:30, milla urbana de Villa de Arjonilla, en Jaén. Lo organiza la Concejalía de Deportes del Ayuntamiento de Arjonilla con una distancia de 1,6 km.
Oh, qué buena. Esa también me gusta. Esa zona me encanta. Tengo que ir más por allí, aunque sea con la excusa de ir a correr.
El domingo a las 10 empezamos con Cross Nacional Villanueva de la Torre.
¡Ole! Es que me encantan los cross. Perdona que te interrumpa, sí, pero sí. Es que estamos en época ya de que empiecen a celebrarse los cross, y es que a mí me encanta el barro y ir corriendo por la arena y por que nos esté cayendo la de Dios, venga a llover y ahí pisando barro. Yo disfruto mucho con los cross, y este ya, el primero que tenemos de esta temporada, domingo 16 de octubre, ¿no? ¿Dónde
sí, es? Se celebra en Guadalajara con 6 kilómetros de distancia.
Pues una distancia estupenda.
También tenemos a la misma hora, a las 10, en Madrid, la quinta carrera de 10 kilómetros Merca Madrid. Lo organiza Deportes Martínez y Merca Madrid con una distancia de, como decimos, 10 kilómetros.
De esa vamos a hablar ahora en un momentito porque tenemos un protagonista a la espera. Pero desde luego esa carrera vamos a hablar porque no es la primera vez que se celebra y hay que darle espacio a las carreras que subsisten, que sobreviven año tras año y edición tras edición.
Y vamos de 10 en 10 porque de 10 kilómetros también es la de Santander a las 10:30 en Cantabria y la organiza la Peña de Fondo Cantabria.
Y son 5 y 10 kilómetros. A mí, correr 10 kilómetros por Santander, qué bonito. Pues muchísimas gracias, Cristina.
A ti, Natalia.
En un momentito vamos a hablar con el organizador de esta quinta carrera, 10K Merca Madrid, pero vamos a tomarnos un respiro, que es que hemos corrido un montón de carreras con Cristina Blanco. Pues al otro lado del teléfono tengo ya a Juan Manuel Gutiérrez, al que todo el mundo conoce como Guti, porque además es uno de los amantes del atletismo, está enamorado de este deporte y es por eso por lo que hace ya 5 ediciones, esta va a ser la quinta, la de este año, se le ocurrió hacer una carrera por Mercamadrid. Guti, ¿cómo estás? Muy buenas.
Pues estoy bien, Natalia.
Uy, que te escucho súper lejos y con la garganta reguleras.
Es que estoy en recuperación de la operación de garganta y de oído. Vamos, de oído de oreja, perdón. escribiendo.
Bueno, el otorrino entonces dándole trabajo al otorrino, Guti,
sí,
bueno, eso está bien.
Perfecto.
Que tú sabes de dar trabajo porque das trabajo también a mucha gente y además tuviste muy claro que esta carrera tenía que ver mucho con ese objetivo de promover hábitos de vida saludables, ¿verdad que sí?
Sí, nuestro eslogan es deporte y alimentación vida sana.
Es que lo decimos muchas veces en Cuídate, y especialmente aquí en Cuídate Runner, la importancia de alimentarnos bien para luego poder realizar la actividad deportiva, en este caso el atletismo, que a ti te encanta, que sé que te gusta muchísimo. Esta cita, además, 5 ediciones lleváis ya, con lo difícil que es mantener una carrera, Guti.
Esta es la quinta porque tuvimos 2 años del COVID en el 2021 y esperemos que sea, pues, como siempre, un éxito de asistencia y de participación y que la gente disfrute tanto los que les gustan los productos nuestros de Mercamadrid de la carrera como los corredores, que son los principales protagonistas.
Es muy interesante la carrera porque el circuito está dentro del interior de los mercados y las instalaciones de Mercamadrid, que habéis ideado un circuito de 10 kilómetros nada menos.
Sí, totalmente interior, corremos por dentro de las naves de polivalente, las naves de fruta, las 6 naves. Corremos por la nave de pescados y por la nave de carnes. Hacemos un circuito totalmente disfrutando de toda la imagen de Mercamadrid a nivel nacional.
Luego que se le abra el apetito a los corredores también después de hacer esos 10 kilómetros. Fíjate lo grande que es Mercamadrid, que tenéis un circuito de 10 kilómetros. ¡Qué barbaridad!
Sí, 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 perfecto. Además, no se repite, Natalia, no se repite el circuito, ¿eh?
Es absolutamente nuevo, o sea, que al que haya hecho otras carreras no se lo va a encontrar nuevo. Pues eso me encanta, desde luego. Pues, ¿qué les decimos a los corredores que están pensando en inscribirse en esta carrera?
Pues nada, tienen que ir a... es el próximo domingo, día 16.
Sí.
A las 10 horas tenemos aparcamiento para 2.000 coches.
Estupendo.
De Mercamadrid.
Eso es importante.
Importantísimo. Pueden entrar por cualquiera de las plataformas, la norte o la sur. Y luego tenemos la página de inscripción, que si quieres, Natalia, te la puedo decir.
Sí, claro, la tengo ya aquí delante, pero dila tú, que para eso eres el organizador.
www.rocksport.com. Le letreo perfectamente. Roma,
sí.
Oviedo, Castilla, Kilo, Tarragona, Huesca, España, Sevilla, Portugal, Oporto, Roma, Teruel.com.
Bueno, yo creo que lo conocen los oyentes porque está claro que esa página nos inscribimos en muchas y también tienen la página de www.mercamadrid.es donde también viene toda la información de la carrera para el próximo 16 de octubre. 10 kilómetros.
La salida a las 10 de la mañana para los mayores y luego tenemos una carrera a partir de las 11:15, cuando acabe ya el último de los mayores, digamos, a las 11:10, haremos una carrera para niños de 4 a 12 años que no sea competitiva, para
eso
que corran todos los niños.
Pues muchísimas gracias, Guti. Un abrazo
daremos,
muy fuerte, y que vaya muy bien.
Natalia, daremos una gran bolsa de corredor con camiseta técnica, una botella de vino de la Ribera del Duero,
¡ole!,
marca Portofelo, una bolsa del corredor, y bueno, y luego una gran degustación en todas las instalaciones de Mercamadrid.
Vamos, que me voy a inscribir. Yo ya me habría inscrito de si pudiera correr.
Bueno, estás invitada.
Muchísimas gracias, Guti. Pues hablaremos de esta carrera también los próximos días. Muchísimas gracias, que vaya muy bien. Un abrazo muy fuerte.
Gracias por llamarme. Un abrazo grande.
Un placer. Hasta luego.
Cuidaros mucho.
Eso es. sintonía que suena se llama Go y es de Moby. Es perfecta para incluirla en una playlist y si queréis salir a entrenar escuchando música. Pero es la sintonía que nos está acompañando desde hace 7 años en el programa El Último Runner, ahora Cuídate Runner. Igual que nos está acompañando hace más tiempo en Cuídate y también desde hace 7 temporadas en El Último Runner y ahora continúa con nosotros, como no puede ser de otra manera, mi fisio de cabecera, mi osteópata de confianza, Daniel Porro, muy buenas,
muy
¿qué
buena,
tal?
Natalia, yo no me voy de aquí, ¿eh? Si no me echáis, yo no voy.
No, hablamos en el primer programa, no te puedes ir, porque además no te dejamos. Hablamos en el primer programa de la importancia, ¿no? De acudir al fisio, de la importancia de saber detectar cuáles son las lesiones y sobre todo cómo recuperarnos de ellas, ¿no? Hay algunas lesiones que son típicas del corredor. Yo te podría decir que además los corredores nos podemos lesionar incluso sin correr.
Perfectamente, sí. Totalmente.
No solamente las lesiones vienen a través de la práctica deportiva, que tenemos que insistir que tiene que ser una práctica deportiva saludable.
Exacto.
Que a ver, que si no somos atletas de élite, si no vamos a competir en ningunos Juegos Olímpicos ni campeonatos y tal, debemos de hacer una práctica saludable, controlada y oye, que esto se trata de llevar una vida sana y sobre todo sentirse bien porque se generan muchas endorfinas cuando practicamos deporte, en este caso cuando practicamos atletismo a nivel popular. Yo muchas veces digo por ahí al tiempo al que corría, porque como ya es de dominio público me estoy recuperando de una lesión, pero ahí voy poco a poco y con mucha ilusión, y me dicen, joder, pues corrías bien rápido, ya eso es correr. Y yo digo, pues y a mí me parece que me adelantaban las hormigas. Ahora te digo que me conformaría con correr el kilómetro a 7:40. O sea, solo bueno, quiero volver a correr. Tengo esa idea en la cabeza y mi ilusión es volver a correr. Para ello necesito la ayuda de un fisio, en este caso de ti.
Claro. Pues aparte de todo lo que has dicho, Natalia, una manifestación que hago desde aquí. Incluye el deporte dentro del sistema sanitario, que eso nos va a costar muchísimo, pero en otras sociedades lo tienen. No estamos hablando de sociedades muy complicadas. En otras partes de Europa, el sistema sanitario incluye dentro de los hospitales la práctica deportiva adaptada a cada paciente. Y en muchas ocasiones hay corredores. O sea, que es que no es nocivo, dependiendo para la patología, obviamente.
Pero es que además, incluirlo. El atletismo popular, digamos que es el deporte así más accesible que sí. Hay, porque no necesitas nada, ni un pabellón. Te pones unas zapatillas, bueno, necesitas unas zapatillas y ganas.
Y ya está.
Y venga, a tirar millas. Aunque, de eso hablaremos la semana que viene con el entrenador Fran Benito. Correr no es solo correr, hay que hacer muchas más cosas. Entre ellas, algo que también dice muchas veces Frank, hacer una visita al fisio de forma regular. No es necesario, a lo mejor, ir todos los meses, pero sí cada 5 o 6 semanas, si somos corredores habituales, si además tenemos la intención de ir mejorando en los entrenamientos, nos apuntamos a carreras populares, las que recomendamos aquí en Cuídate Runner, y que pretendemos mejorar, y sobre todo, no lesionarnos, hay que pasar por las manos de un buen fisio. En este caso os recomendamos Atrio3, la clínica de Daniel Porro. Y si tenéis alguna duda, info@atrio3.com, ese es su correo electrónico y podéis enviarle vuestras preguntas y él os va a resolver vuestras dudas y también os atenderá amablemente.
Encantado, claro que sí.
Yo quería empezar esta serie de consultas que vamos a hacer contigo aquí en Cuídate Runner, pues con algunas de las lesiones más frecuentes, ¿no? Dentro de los corredores que se repiten además de manera regular y que además cuesta bastante luego quitarlas si no tenemos una detección temprana, si no nos damos cuenta de lo que hay, sigues corriendo y luego cuando vas a echar mano, cuando ya no puedes más, es como cuando vas al dentista y dices, ya no puedo más que me duele muchísimo. Jolín, tenías que haber ido antes de que te doliera tanto.
Eso es. Pues la fascitis plantar, Natalia, tanto dicho que en muchos programas no hemos hablado anteriormente, seguramente en algún episodio del Último Runner estuvimos hablando en su momento, ahora Cuídate Runner, y la fascia plantar, precisamente lo hablamos ahora y te lo propuse, Natalia, porque venimos ya de vuelta el verano, aunque bueno, haya pasado gente que haya estado en agosto o incluso los que
bueno, hay gente que acaba de volver de vacaciones, claro, porque hay mucha gente que se va a septiembre de vacaciones porque trabaja julio y agosto.
O sea que si me incidía en esa, porque es uno de los principales factores de la inflamación o la sobrecarga, la fascia plantar o en la planta del pie, que es como deberíamos hablar, de toda la planta del pie, donde pisamos, en la mano, por decir una manera, del propio pie. ¿Por qué? Por ese cambio de estación, que también se suele producir. Para mí, el que más visitas, en la época donde más visitas del año hay respecto a esta lesión suele ser ahora, el cambio entre el verano al otoño. Vale, y luego cuando pasamos del medio frío, primavera, que en Madrid no tenemos, allá el calor intenso, un junio, ¿vale? ¿Por qué? En este caso, esta época que es la peor, entre comillas, venimos de posiciones de descalzo, chanclas que normalmente no agarran, no tienen sujeción, va el pie al aire, no significa que sea malo, todo lo contrario, pero que el pie está como viéndolas venir. Sí. Está suelto y está viéndolas venir. O sea, me pones esto, ahora me pones una bota, ahora me pones una chancla, ahora me andas descalzo por casa, luego haces tal. Yo, de hecho, soy fan de sí hacer ejercicios. Cuidado, correr es otra película, ya hablaremos en esto en próximos episodios. De hacer ejercicios de fuerza descalzo, para la propiocepción del pie y para todo, bueno, para la relajación del pie, para la adaptación del pie luego a la zapatilla, si es necesario luego una plantilla, etcétera, etcétera. Veamos, la fascia plantar nos ocupa mucho espacio dentro de nuestra consulta y sobre todo en consulta a nivel podológico. La fascia plantar, para que los oyentes lo entiendan, es un tejido grueso que está en la planta del pie, obviamente, entre el calcáneo y los dedos del pie. Y se encarga nuevamente de la estabilización y la amortiguación de los impactos, con lo cual es como la amortiguación o los neumáticos de un coche.
Es como, para hacer un paralelismo, a ver si lo he entendido y para que lo entiendan también los oyentes, como las almohadillas de los perros.
Venga, vale, te lo compro. Desde ahí, hasta el talón de Aquiles, que era así. Entonces, claro, si tú, por ejemplo, vas de puntas, tiene tensión del gemelo, pero la fascia plantar también se retrae. Uh-huh. Si tú pisas todo el pie, como necesita amortiguación, también se retrae la planta del pie. Si es un zapato incómodo, también se retrae el pie y encima pisas mal, con lo cual se puede generar otro tipo de lesiones. Si hay, que siempre pasa lo mismo, no te has abrochado bien la zapatilla, tienes una piedrecita chiquitita y vas dando por saco, porque a mí me ha pasado alguna vez de ir a correr en montaña, que sabes que corro en montaña, y va la zapatilla y bajo la china del pie, bueno, aguanto por no parar. Y al final se produce luego una molestia, incluso luego una lesión peor. Pues todo eso tiene que ir limpio. Muchos factores, que seguramente a nivel podológico mis compañeros me dirán que es así. Una cosa que no, normalmente los corredores no deparan, que es el corte de uñas perfecto. O sea, perfecto es perfecto. Porque una uñita un poquito mal hecha, que nosotros para como terapeutas, si las manos no las tenemos bien cortadas, pues imagínate, le metes un arañazo al paciente. En el corredor es tres cuartos lo mismo. Tiene que ir perfectamente limada, perfectamente bien cortada, porque luego genera retracción. Entonces, al generar retracción, como no estás pisando bien, retraes el dedo gordo, generas una dedo en garra y lo que acaba es retrayendo la fascia plantar, como si fuese una camiseta que la estás arrugando. Con lo cual, la fascia plantar lo que se va generando es una contractura muscular, para que lo entendamos. Entonces, claro, todo eso luego lo tienes que relajar. ¿Qué pasa? Que eso se va generando con el paso de tiempo más y más y más. ¿Qué puede suceder nuevamente y por qué aparece la fascitis plantar? Por un pie en valgo, es decir, la diferencia del pie. Normalmente por sobrepeso, porque siempre digo, y a ver cómo sesgamos esta información, para correr necesitas estar en tu peso, incluso un pelín por debajo. ¿No? Eso es un pelín,
¿Qué me vas a contar?
No, anorexia.
Estoy viendo yo, las estoy viendo y me las estoy deseando para bajar peso.
Los sobreesfuerzos, es decir, lo primero que decías al programa es toda la razón, es decir, que sea algo sano. Si que sean, en mi opinión, yo digo objetivos reales, es decir, no intentes correr una maratón cuando no has corrido una maratón y en 6 meses intentar llegar a hacer una maratón. Eso es una barbaridad. Los que corremos en montaña y hacemos pequeñas distancias, me voy a superar y tengo que hacer 150 kilómetros. A ver, cuidado, porque esto nos puede crear problemas. Los problemas con talones de Aquiles muy acortados y muy finos. Eso tiende también a acortar la fascia plantar, incluso luego a generar una fascitis plantar y de ahí una rotura del talón de Aquiles. El mal calzado, imprescindible. Ya hablaremos, que nos emplazamos a ello.
Sí, de eso tenemos que hablar.
Porque aquí hay para 25 programas.
Sí, sí, además ello. Es que yo creo que es fundamental y yo hay muchas veces cuando corría, bueno, cuando corro, venga, que voy a ponerlo ya en presente, que voy a volver a correr al claro nivel que corría antes. Pues yo cuando corro, y hay veces que vuelvo de entrenar y digo, noto algo raro, le doy la vuelta a la zapatilla, a ver, no me pasa muy habitualmente porque tienes que meterle 5 o 6 mil kilómetros, o sea, 5 o 6 mil kilómetros y las zapatillas a mí me duran bastante porque yo soy corredora de cortas distancias, pero sí que es cierto que noto, hay días que le das la vuelta a la zapatilla y dices, buah, si es que no tengo suela, adiós.
Está limado. Y muchas veces a lo mejor, como el material normalmente suele ser tan bueno, lo externo, lo ves, yo por ejemplo cuido mucho la zapatilla, lo externo está perfecto, pero lo dentro está reventado. Reventado. Si ves la plantilla, si tienes una plantilla, que no es necesario siempre, la plantilla saben de ser.
Eso sí que me ha pasado. O sea, yo destrozo la parte del talón.
Claro, eso
ahí destrozo el talón.
¿Cómo es tu
y
apoyo?
Estaba diciendo lo de las uñas y me estoy acordando de una San Silvestre que cuando volví a casa, después de correr, de hacer la entrevista a élite. La internacional, etcétera, etcétera, me duché rápidamente antes de las uvas y de repente cuando me quito los calcetines veo que tenía el pie sangrando, se me había partido una uña. Y claro. A ver, yo me las había cortado bien, pero no las había cortado bien. Y la uña del tercer dedo del pie la tenía reventada.
Hay que prestarle mucha atención porque nosotros con nuestra presión, como bien te he dicho antes, lo tenemos que llevar escrupulosamente bien a niveles casi no de podología, pero vamos, muy bien. Entonces eso es súper importante. Con lo cual, la zapatilla, el calcetín, la compresión que llevamos o no, que no haya arruga en un calcetín, que no sea un calcetín que se me está generando una arruga que a lo mejor no te das cuenta, pero te está generando una mala pisada. Otra cosa que no incidimos es la dismetría del miembro inferior, es decir, cómo está la cadera. Decir, si la cadera está anteriorizada, está posteriorizada, está rotada, está hacia la derecha, tenemos mucha curvatura lumbar, tenemos una anteversión de pelvis, una retroversión de pelvis, es decir, que a nivel osteopático tengamos una buena alineación desde el eje más importante, uno de los más importantes, que es el de la cadera. Eso tiene que estar hecha la puesta a punto en la terapia, en la osteopatía, para reeducar el cuerpo y para que luego la zancada y el juego de la cadera sea correcto, ¿vale? Eso es súper, súper, súper importante. Muchas veces decimos, no sabemos cómo saber si es una fascitis plantar, me duele, pero a lo mejor siempre es una sobrecarga, ¿no? Hay una retracción de la fascia plantar. Es muy sencillo y a ver si lo sé explicar, que a los micros es más complicado. Cogemos el calcáneo, que va a ser la bola donde acabaría el talón, o sea, el premio talón, y lo comprimiríamos. Con una mano lo comprimimos, como si fueses a comprimir una botella, y lo comprimes simplemente con una mano.
Apretar un limón.
Lo comprimes. Si al comprimirlo y levantar el dedo gordo, lo levantas un poquito a la vez, notas como un calambrazo en toda la fascia plantar, es decir, ¡bum!, como un, pues sí, un calambrazo.
Es un calambre que atraviesa calambre, la planta del
pie. Es que la fascia plantar posiblemente está retraída y hay que tratarla, ¿vale? Siempre digo también que nos van a oír en el programa, van a decir, yo llevo con fascitis plantar 10 años. Puede ser, de hecho he tenido pacientes que llevan 12 años con fascitis plantares, no siempre seguidos, pero a picos. Y en cuanto empiezan a meter impacto, suben peso, cambian de zapatilla o algo ha pasado incluso en su dieta, que eso es otro factor también, de repente la fascia plantar empieza a salir y empieza a saludar. Y bueno, y al final, ¿qué hay que hacer? Acudir obviamente al terapeuta, el terapeuta tiene que valorar cómo está la fascia plantar, hacer el trabajo de, como digo yo, de meter el dedo para relajarla, utilizar trabajo de radiofrecuencia, utilizar medidas de relajación de toda la planta del pie, con masaje drenante, movilizaciones, bueno, todo lo que sea en el IDE, poder relajar la fascia plantar, y muchas veces nos tenemos que apoyar en el podólogo porque a lo mejor la hemos relajado, pero como la persona tiene que seguir corriendo o incluso tiene que estar de pie muchas horas, necesita a lo mejor un estudio plantar y de ahí pasar a una plantilla.
A una plantilla.
Pero eso primero, previo estudio plantar, que nos apoyará mucho en el trabajo nuestro a nivel osteopático, eso seguro.
Como la última, ¿cómo detectar cuando, o sea, cuando tú estás corriendo, cómo te das cuenta de que puedes tener una fascia plantar, una fascitis plantar?
Normalmente es un, como un calambrazo, como bien te decía. Y luego son muchas sobrecargas.
Pinchazo,
sí,
en la
como
zona,
pinchazo.
Sobre todo. Suele ser más frecuente en la zona del pulgar,
en
¿no?
La,
del dedo gordo.
Sí, dedo gordo, un poco ya más metido incluso al talón y a veces que también. Mucha fatiga. De ahí suele aparecer luego incluso fatiga a las piernas, a los gemelos, a la cadera. Entonces, la sensación es que no estás incómodo. Incluso ya de pie ya tampoco estás a gusto. Cuando la fascitis ya es muy agudo. Ojo, estamos hablando de que hay a veces que es fascitis de cirugía, ¿eh? Uh-huh. O sea, hay que meternos en cirugía, pero esto ya es algo muy serio de muchísimos, muchísimos años y ya hay que tener mucho cuidado con abrir ahí porque es a veces incluso más contradictorio o más problemático el abrir que intentar relajarlo aunque tardemos más.
Pues info@atrio3.com, ese es el correo electrónico de Daniel Porro, nuestro osteópata y nuestro fisioterapeuta de confianza. Muchísimas gracias ilustrarnos en el día de hoy aquí en Cuídate Runner. Hay que seguir cuidándose y para cuidarse mucho y bien hay que visitar al fisio. Y si es a Atrio 3, a Daniel Porro, pues mucho mejor. Muchísimas gracias,
a ti,
Dani.
Natalia, como siempre.
Hasta el próximo día.
Hasta luego.
Pues cruzamos la meta de esta carrera popular en forma de programa de radio, pero prometemos volver el próximo viernes aquí a los micrófonos de Radio Marca para seguir hablando de vida saludable y de atletismo. ¡Cuídate, runner!